Estás escuchando ¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAD. Hasta las 13 por Radio UNDAD. Me voy a pasear porque hoy en especial, porque bueno, fue una semana particular y hoy en especial tenemos paseo, tenemos nuestra columna de turismo, está en el estudio, Eliana Domoñola. Eli, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, Pau, ¿cómo andás?
Qué lindo, es viernes.
Ideal.
Ideal, yo creo que para una salidita, para un rato de esparcimiento, como siempre nos traes, va a estar buenísimo para terminar esta semana y para terminar este último tramo de ¿Qué te importa? ¿Por dónde vamos a andar hoy?
Bueno, territorios más cercanos. El último paseo que hicimos había sido hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. Recordamos que...
Anduvimos por Chascomús, anduvimos por Mercedes, me parece también.
No, fuimos para Carué, Pecuén.
Carué, Pecuén, eso,
Mercedes
eso.
Fue una conversación fuera del aire. Y ahora volvemos más a nuestros territorios cotidianos, si se quiere. Ajá. Igual siguiendo en esa línea de los años 30 y por pedido de Pau vamos a situarnos en la Plaza San Martín
para hablar del edificio
Kavanagh.
Hermoso, hermoso.
Bueno, recordamos lo que estuvimos conversando en nuestra última columna de viaje. Estábamos bien en un contexto histórico definido que eran los años 30 y una arquitectura se imponía no solamente en nuestro país sino a nivel mundial que era el Art Deco, como una línea también de modernización de las grandes ciudades y que se vería reflejado también en la ciudad capital, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con edificios que nombramos la otra vez, como por ejemplo el Gran Rex, el MOP, el antiguo Ministerio de
Obras Públicas,
que
exactamente.
Está sobre la 9 de julio. Un ícono de la ciudad de Buenos Aires como el Obelisco. La semana pasada estuve con un grupo de adolescentes de Chile y yo les decía, bueno, no importa si no conocen Buenos Aires. En realidad sí lo conocen en el imaginario porque hay una postal de la ciudad capital que es la del Obelisco, ¿no?
Claro.
Esa pirámide de más de 60 metros de altura y que para nosotros, los argentinos y las argentinas, es el lugar en donde nos juntamos a festejar, como por ejemplo, que fuimos campeones del mundo.
Tal cual.
Bueno, el bicampeonato de la Copa América. Y en esa línea estética arquitectónica se van construyendo otros edificios, como por ejemplo el que mencionaba Pau, el edificio Cábana. Para situarnos geográficamente, estamos en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, frente a un espacio histórico muy importante como es la Plaza San Martín, porque lleva ese nombre, recordemos que en épocas de las guerras por la independencia, el general San Martín es donde forma y entrena a sus granaderos a caballos que llevan adelante, ¿no?, esa gesta, ese plan continental por la liberación. Estamos hablando ahí de principios del siglo XIX. Y bueno, es interesante para analizar ese espacio porque si algo llama la atención es la zona alta, ¿no?, de la plaza, es de barranca, porque recordemos que por donde hoy pasamos con los colectivos y los autos, por la Avenida
Libertador,
antiguamente estaban las aguas del Río de la Plata.
Claro.
Es decir, que todo ese territorio
ganado al río.
Exactamente.
Exacto.
Y tenemos una zona alta y una zona baja en este barrio histórico como es el barrio de Retiro, en donde la zona alta es la zona de los grandes palacios. Estamos hablando de residencias que pertenecieron a familias como Anchorena.
Bueno, de hecho, ahí cerquita está la de, creo que es el Palacio Alvear, si no me equivoco, sí. Donde está Cancillería, donde funciona
el Palacio San Martín.
Exacto, Palacio San Martín.
El Palacio Paz. Todos esos edificios que pertenecían a las familias que varias veces hemos hablado en esta columna de la oligarquía terrateniente, que supo hacerse de ese poder, tanto político como económico, claro, en el contexto de la formación y la consolidación del Estado-Nación, y que se basó en ganarles territorio a los pueblos originarios y hacer sus grandes fortunas con las extensiones de tierras, de la pampa húmeda, que sostenían a ese modelo económico agroexportador. Y que esa expresión del poder se ve reflejado en esos palacios que hoy pertenecen a gran parte al Estado.
Al Estado.
Y edificios como, por ejemplo, el Cábana, que rompen un poco la línea arquitectónica, porque esos palacios van a responder más al academicismo francés. Y el Cábana, como bien comentamos hace unas semanas, responde a esa arquitectura art déco, que es más monumentalista, de líneas rectas. Está muy inspirado en, por ejemplo, el cine, como películas como, por ejemplo, Metrópolis, que tiene esa estética, King Kong, bueno, los grandes rascacielos de Estados Unidos. Muchos de los arquitectos también que estuvieron a cargo de esos edificios se formaron afuera, claro, y traen esas novedades acá a la Argentina. El edificio Cabanac fue construido por un grupo de personas, Sánchez, Lagos y De la Torre. Supo ser el edificio más alto de Buenos Aires, con más de 100 metros de altura. Es decir, que era una referencia en un momento, claro, de la historia de la ciudad. Y tiene una forma que, si uno lo ve, y pensando también que está a las cercanías del Río de la Plata, parece una proa de un barco, ¿no?
Claro.
Yo antes decía que es interesante analizar más allá de su contexto histórico, porque si hay algo que nos caracteriza a los y las guías de turismo es siempre un elemento, como un edificio, ponerlo en su época histórica, ¿no? Analizando qué pasaba no solamente en Argentina, sino también a nivel mundial, pensarlo en su contexto geográfico, ¿no? Uh-huh. En la parte alta y la parte baja de Retiro.
Claro.
Retiro es un barrio de mucha movilidad, porque si pensamos, hay varias estaciones de ferrocarril que conectan la ciudad con el Gran Buenos Aires. Uh-huh. Y también pensando en esto de la centralidad y la periferia.
Claro.
Buenos Aires,
claro,
como el centro, claro, y los partidos que hacen al conurbano bonaerense,
a este esa área periferia, AMBA, que llamamos siempre área metropolitana.
Bueno, los trenes que van conectando, ¿no?, el norte con el noroeste. Tenemos el puerto de Buenos Aires, la terminal de micros, y en esa zona baja, mientras se iban construyendo esos palacios, bueno, y el edificio Cabanet, iba configurándose hoy un barrio que lo conocemos como el barrio Mujica, uh-huh, más popularmente conocido como Villa 31, uh-huh, y que es un barrio histórico de la ciudad de Buenos Aires porque data de principios de la década de 1930. Pensemos que en ese momento Argentina, a raíz de la caída de la bolsa de valores de Wall Street,
claro,
Y siendo un país que económicamente dependía de la venta de su materia prima, ¿no? Uh-huh. La carne, granos y cereales, Esta crisis a nivel mundial sacude al sistema capitalista, lo que hace es que los países, por ejemplo, Estados Unidos o Inglaterra, que nos compraba a nosotros la materia prima, bueno, las ventas caigan, no ingresaba la misma cantidad de divisas para que nosotros compremos el producto ya listo para consumir. Y es ahí en donde no es que nace la industria en Argentina, sino que se potencia el desarrollo industrial y que gran parte de esos trabajadores que están en condiciones de peones y jornaleros en el campo se trasladen a las grandes ciudades en busca del trabajo, claro, en las fábricas. Y así es como empiezan a surgir las villas, que antiguamente eran barrios de transición, ¿no?
Claro, claro.
Y que a raíz de los modelos económicos, fundamentalmente con la última dictadura y profundizándose en la década de los 90, con el neoliberalismo,
crecieron exponencialmente.
Claro, crecen y aparte ya se configura como una tipología de vivienda. Uh-huh. Dicen los que estudian, ¿no? La formación y el crecimiento de las villas miseria, uh-huh, como se lo conoce. Y pensar, ¿no?, cómo en un mismo barrio, y aparte es una pequeña proporción de territorio, se da esto de la desigualdad, ¿no? Muchos hablan y ponen el eufemismo de los contrastes.
Claro.
Cuando hablamos de contraste, lo podemos hacer en alusión a blanco-negro, pero sí, no, sí, hablar de contraste cuando se trata de esa desigualdad,
claro,
económica.
Ahí no, claro, ahí no cabe la posibilidad de contraste, sino de una marcada decisión también. No, uh-huh, es un contraste, no es que esto es así porque va de suyo que sea así, sino que esto es así porque han habido motivos específicos, decisiones específicas que han llevado a que esto sea así.
Y sobre todo teniendo en cuenta que ahí está el complejo de Catalinas Norte, que fue...
Claro.
Siempre esto lo conversamos con Marian y nuestros estudiantes que tienen que hacer prácticas en Retiro, porque, bueno, es uno de los barrios obligados que llevamos,
claro,
¿no?, a pasear a quienes nos visitan. Y decimos, bueno, ¿cómo se va configurando ese mapa de Catalinas Norte, que arranca con la construcción del Sheraton?
Claro.
Que es la década de los 70, uh-huh, y es la extensión después de lo que se continúa en los 90 con la construcción de Puerto Madero.
Claro, bueno, el advenimiento de Puerto Madero fue... también de eso tendríamos que ocuparnos en
sí,
alguno,
sí,
de,
sí,
estos capítulos, de estas columnas, porque fue muy importante. Hace un tiempo también, no hace mucho, volví a recorrer Puerto Madero. Ediliciamente ha crecido de una manera, uh-huh, desmesurada, pero me llamó mucho la atención porque no vi gente.
No. ¿O qué tipo de gente va a...?
Sí, sí, bueno, después podemos hacer la tipología.
Yo, por ejemplo, voy a Puerto Madero, pero a entrenar, a
claro,
correr.
Pero eso me llamó la atención. Me llamó la atención porque traté de evaluar distintas cuestiones. Que hacía frío, que había mucho viento, pero... He estado con días fríos, con mucho viento, con y no vi movimiento, uh-huh, no vi movimiento. Entonces me llamó la atención desde ese lugar. Digo, es un lugar que como barrio sigue creciendo porque siguen,
sí,
edificando de una manera tremenda, porque hay tremendísimos edificios en construcción, y sin embargo no tiene el movimiento que tal vez cualquier otro barrio de la ciudad de Buenos Aires o de el resto, ¿no?, de esto que llamamos AMBA, lo tiene.
Uh-huh. Sí, sí.
Y no,
sí,
hay,
sí,
no está, no existe.
Es interesante también analizar,
¿no?,
ese movimiento.
Porque están ahí, no están... ¿Qué? Y si no están,
¿a dónde
están?
Exacto. Sí, sí, sí. No. Bueno, para Puerto Madero también pasa algo así con Retiro, de esto de cómo son barrios que se marca esa dimensión espacial de la desigualdad.
Sí.
Porque así como Retiro tiene su barrio 31, sí, Puerto Madero tiene su barrio Rodrigo Bueno.
Claro.
Y son partes de un mismo barrio. hay un geógrafo francés que se llama Michel Janoschka y dice, son las cartografías de la resistencia, ¿no?
Claro, yo te iba a decir, está Puerto Madero y está la contracara, porque me sale más que esto, eso que vos proponías antes, esa contrapartida del blanco-negro, en esto que decíamos, la desigualdad de una villa frente a un barrio que puede ser muy ostentoso, yo creo que es la contracara. Bueno, vos tenés todo esto, mirá todo esto que falta en la sociedad, ¿no? La contracara social del tema.
Y lo interesante que siempre es lo que pensamos con las compañeras de cómo desde el turismo nosotros podemos construir relatos que pueden replicar esa historia que hegemónica, ¿no?
Exacto.
Que podemos encontrar en internet. Yo tranquilamente podría hoy haber venido y hablar solamente de esa famosa leyenda que el edificio Kavanagh surge a partir de un despecho.
Claro.
Así de amorío que no pudo ser. Uh-huh. Que en realidad es un
no sé
mito.
Si es un mito, eso te iba a decir. No sé
sí,
si es un
porque
mito
no coincide,
si hay algo.
No coinciden
de real.
Las fechas. Lo que dicen es que Kavanagh era una familia, pero no era una familia patricia, que supo ser una familia que se vio beneficiada por ese modelo económico agroexportador. Una de sus hijas, que fue Corina, manda a construir ese edificio en venganza a ese amor frustrado, porque salía con el hijo de Mercedes de Anchorena, que tenía su palacio enfrente, del otro lado
de
la Plaza San Martín.
Claro.
Pensemos que la Plaza San Martín en ese momento, o sea, hablamos de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, era como el patio trasero de esos palacios que se fueron configurando.
Claro. Eso venía a ser algo así como una vecindad de brutas casas, para decirlo en términos bien coloquiales,
sí.
De tremendas casas. Bueno, ese era el parquecito que tiene, el patiecito era plaza, lo
plaza.
Que conocemos hoy como Plaza San Martín.
Exacto.
No era exactamente la vecindad del Chavo.
No. Todo lo contrario.
No.
Y bueno, Corina, en realidad Mercedes de Anchorena, le pone fin a esa relación porque no era los Cabana de una familia patricia, para no mezclarse como
claro,
la chusma.
Claro.
Y Corina manda a construir ese edificio que tapaba la vista de una basílica que hay detrás, que es Nuestra Señora del Sacramento, si no me equivoco el nombre, y que era la basílica de la familia Anchorena. O sea, el nivel de plata que tenía esa
claro,
familia.
A vos te gusta vivir ahí porque te ves la basílica hermosa. Bueno, yo te voy a meter un edificio de 120 metros para joderte y que no puedas ver más esa
exacto.
basílica.
Y que solamente tenga la vista desde un pasaje que, ¿cómo se llama? Corina Kavanagh.
Es fantástico. Es un mito, seguramente por esto que contaba Eli, porque no coinciden en fechas, porque hay... Pero como historia de estas historias urbanas que muchas veces hay, y muchas, me parece muy encantadora, porque bueno, eran esas venganzas de época, vamos
exacto.
a decirlo de alguna manera, que en definitiva no es que le hacían mal a nadie, muy por el contrario, pero te vengas construyendo uno de los edificios más emblemáticos
chiquita, pequeña.
De Buenos Aires, el primero que, como también lo mencionaba Eli, tú contó con aire acondicionado.
Aire acondicionado fue el lugar de vivienda de muchas personas de la cultura, políticos, bueno, entre ellos el ex ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Hoz,
claro.
vivió en Kavanagh. Y bueno, lo que nos interesa, como yo lo puedo hablar como graduada y también como profe con orgullo de una de las materias que se dedica junto con Marian Sosa, de la construcción del relato, es esto, ¿no? De pensar que hay historias que son las historias mínimas. Entonces, que nosotros como guías de turismo tenemos esa responsabilidad de recuperarlas y decir, bueno, sí, esto está en todos lados, el mito, la leyenda de Corina Kavanagh, pero ¿qué pasa con esas otras realidades que también hacen al barrio y que no solamente quedan silenciadas, sino estigmatizadas, ¿no?
Claro.
Porque cómo se recupera la historia de los y las vecinos y vecinas del barrio Mujica, uh-huh. Que también hacen a la historia de Retiro.
Más que interesante, y a medida que seguimos, ¿no? Que vamos ahí charlando y contando algunas particularidades de los distintos lugares, más nos interesa. Nos queda ahora darnos una vuelta por Puerto Madero. Bueno, nos podríamos dar una vuelta por todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, por nuestra Avellaneda, que tiene lugares riquísimos y hermosos para recorrer, por la provincia de Buenos Aires o por distintos lugares. Lo que tiene de interesante esta charla que hacemos habitualmente con Eli es contar el turismo desde un lugar que tiene una historia, que tiene un porqué, que tiene un plafón dentro de la sociedad y que tiene una, que es consecuencia de. Uh-huh. Entonces me parece que esa es la parte que rescato y que me parece siempre hermosa, más allá del recorrido en sí mismo, que a veces lo podemos hacer con la memoria, porque conocemos el lugar, porque conocemos más o menos las zonas por donde andamos, o a veces esto nos puede invitar justamente a decir, che, vamos a ver esto que lo escuché o que escuché decir tal o cual cosa, y empezar a incentivar de alguna manera algunos paseos que pueden llegar a ser menos onerosos que Exacto. tener que tomar un tren, un colectivo, lo que fuere, y pasear en nuestros mismos entornos y pasarla bien conociendo algunos detalles de esos lugares.
E inclusive también, porque bueno, la Plaza San Martín quizás es un punto transitado, o porque tengo que hacer un trámite, uh-huh. Ir de vuelta a ese lugar para verlo, quizás con esta historia, con otros ojos.
Sin duda.
Y redescubrirlo.
Sin duda. Una mira, me decís, mirá vos, claro, está acá y allá estaba la casa de fulano y allá la casa de Mengana. Y esto era, y cómo cambia fisonómicamente cada una de los lugares a medida que fue avanzando también la modernización, los edificios y demás. Pero pero bueno, ya seguiremos paseando. Gracias, Eli, como siempre. Seguimos.